Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas.
Si querés recibir nuestro newsletter gratuito, suscríbete en derechoalapasión.com.
Ya han pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquel arre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados y no siempre de su agrado, o les suenan pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado.
Hoy conversamos con Laura Monti, procuradora fiscal ante la Corte y especialista en Derecho Administrativo, que nos contó cómo se trabaja un caso judicial
y por qué equivocarse con un colectivo puede darte una muy buena noticia.
Bueno, hoy tenemos un episodio, una ilusión para este episodio, para esta conversación. Vamos a conversar con Laura Monti. Laura es procuradora fiscal ante la Corte. Es muy genia, Laura. Es una gran administrativista. Además, es una gran amiga de Paula y mía. Nos conocemos, nos sentíamos mucho. Son como hace 20 y pico de años.
Sí, 20 y pico.
Hicimos, compartimos un viaje a España. Qué hermoso, juntos, por maestría.
O sea, no solo el placer por el derecho nos ha unido.
No solo. Así que, placer, Laura, tenerte acá.
Y
para arrancar, la primera pregunta que querríamos hacerte es... ¿Cuáles son tus pasiones hoy en la vida?
Bueno, les aviso que tengo apuntes.
Saquemos,
porque no me quiero olvidar de nada ni de nadie, porque es lo que me salió cuando las chicas me dijeron.
Me encanta.
Bueno, y me salieron tantas que no me quería olvidar. Primero, sin duda, mi pasión es mi familia grande y mi familia chica. O sea, mi familia grande, algunos que incluso no conocí, pero que me enteré de sus historias y de cómo eran mis abuelos, mis bisabuelos, mi mamá, mi papá, mis hermanos y mi familia chica, que es mi marido, mis hijos y mis dos nietas, de las que estoy muy enamorada.
Ay.
Así que es ser apasionado, como decía mi abuela Mercedes. La verdad es que para mí son lo primero, sin duda. Luego también mis amigos, no puedo vivir sin amigos y los quiero mucho y no podría vivir sin amigos. Los viajes, no me gustan mucho los aviones, pero me encanta viajar, me querría teletransportar a donde quiero ir. Después me gusta mucho, no sé si porque me copié de mi papá, quien quise mucho, los árboles, que a él le encantaban, y el agua, los lugares, los espacios, por ejemplo los lagos, me encanta el sur. Amo el sur argentino, me encanta, disfruto mucho. Y el trabajo me gusta mucho y el puesto actual que tengo es muy lindo porque tenemos algunas cosas en las que pensamos que podemos ayudar con nuestro trabajo, con las opiniones, ¿no? Todo el grupo que trabaja conmigo y yo, y eso es muy emocionante. Por supuesto... Y como muy inspirador, por supuesto, hay de todo. Todo el mundo en sus trabajos tiene cosas y cosas.
Okay, claro.
Pero de pronto ves algo, y a lo largo de la carrera también tuve la suerte de justo trabajar en administrativo, como dice Gaby. Y bueno, y ahí tenés algunas cositas que decís, me parece que hice un aportecito. No sé si me equivoqué o no, pero le puse onda, le puse... mi amor, le puse estudio, etcétera. Esas son mis pasiones. Y bueno, la música, por supuesto. Y también me apasiona, pues la música me alegra y me hace vibrar. Y también me apasiona la gente que se apasiona. Me impresiona, por ejemplo, cuando vas a un concierto, cuando vamos con Alberto, vos ves a a los músicos de más edad y a los jóvenes, porque también escuchamos a jóvenes que vos los ves a ellos que están fascinados, entonces el público, entonces pienso que la emoción o las sensaciones que te dan son parte tuyas y parte de ellos, o de pronto ves una pintura y decís, pero esta persona, ¿cómo puede, lo que habrá hecho, lo que habrá sentido? Que yo, ves un Goya, Sorolla, que me mata en España, me encanta Sorolla, porque sentís como mucha vida, mucha pasión, mucho gusto por lo bello, con todas las, de nuevo, ¿no? Con los altos y bajos de una vida, muchas cosas. Bueno, y la gente que trabaja en derecho, los que te das cuenta de los que son gente honesta, que estudia, que se prepara, que habla, que es sabia y es sensata y te trata de aconsejar o te ha marcado en la vida en muchas cosas. Y bueno, y después bueno, eso ya es admirarlos más que apasionarme. Después les cuento porque vienen los admirados.
Pero bueno, acá es la conversación, lo vamos diciendo cuando quieras. Pero yo siempre que te recuerdo, siempre te recuerdo, nosotros muchas veces acá en el podcast hablamos de la actitud apasionada, ¿no? Más allá de las cosas que te gustan, que hay muchos, nos gustan distintas cosas, hay gente que tiene una actitud apasionada frente a todo en la vida. Y yo a vos siempre te he visto con esa actitud apasionada, con todo lo que haces. Sí. Por eso tal vez contagiás, inspirás, ojalá, tenés linda energía, y eso tiene que ver con esa actitud apasionada, con esto que vos decías que admirás a otro. Vos también lo tenés, ¿no? Vos te apasionás con millones de cosas.
Muchísimo. Y, por ejemplo, en la música me gustan tantas cosas, tan variopintas, que digo, qué hermoso esto, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y no es que sea muy culta, es que es lo que me encanta.
Sí, es lo que te sensibiliza.
Claro, como la literatura, como que cuando empecé a leer, por ejemplo, leía lo que me venía a la mano, y de pronto leía algo bueno, y leía, después leía un bodrio, después me agarraba a mi abuela y decía, ¿cómo leyó este libro? Que era un libro prohibido. Y entonces yo ya lo había leído, porque eran cosas de ella, y yo las agarraba, y así, como que soy un poco de agarrar. Ahora mismo también estoy haciendo cosas nuevas, incluso en derecho, pero vinculadas con otras cosas que pienso que te abren la cabeza.
¿Cómo que
y las disfruto? Por ejemplo, ahora estoy re contenta porque el año pasado, por diversas circunstancias, empecé a escuchar en YouTube a unos profesores súper que se dedican a la filosofía del derecho, de lo cual imagínense que estudié cuando estaba en la carrera. Y entonces a un par me gustaron especialmente y me anoté para hacer una maestría con uno de ellos que estoy haciendo online, porque están en España mucho. Me gustaría ir a alguna clasecita, pero no puedo. Y realmente pues, le digo, mire, profesor, yo no es que quiero un título, le escribí al director, ¿no? Y le digo, yo quiero leer y escucharlos y aprender de gente sabia y sensata. Me encanta. Entonces yo disfruto un montón con eso. Y por supuesto, toma algún tema técnico que tengo que estudiar, porque tengo que revisar o no lo sé. Pero luego cuando te hablan, otra cosa, hablan mucho de a lo pragmático, ¿viste? A mí, mi carrera.
¿Cómo lo aplico? No me quedo en la teoría.
Sí, hermoso. Entonces, yo no sé, toda mi vida tuve esa tendencia a que fuera algo práctico, incluso en las clases, ¿viste? No me sale lo otro que me parece hermoso, ¿no? El que hace dogmática, etcétera, pero a mí no me sale. O sea, yo siempre tiendo mucho a qué nos, de qué sirve, qué hacer, qué no hacer, esto será mejor. Y esto te da una ventaja. Una ventaja que de paso le cuento a los compañeros, a todos. Porque lo que te hace, que yo me doy cuenta con mi grupo de trabajo también, sí, que son la hostia, que vos tenés como que se te abren un montón de caminitos, ¿no?
Te permite mirar desde arriba.
Claro. Entonces vos lo ves y se te ocurre esto. Y esto es por todo lo que vas aprendiendo, por todo lo que te fueron enseñando y por todo lo que aprendés en la relación con la gente y con los colegas. Entonces hay tantas posibilidades que Bueno, después encuentro, no sé, amigos ahí en el trabajo que me dicen, vamos por acá, y te acotan, pero es lindísimo ese intercambio.
Una pasión nueva, está buenísimo.
Ah, me encanta. Y el año que vi, y también me metí a hacer una diplomatura en cultura argentina que me salió en Instagram y después me di cuenta de que está Santiago y todos, que está muy buena, porque tampoco me siento muy conocedora y realmente digo, si soy argentina tengo que saber. He estudiado, cuando era joven estudiaba la historia de San Martín, pues me encantaba San Martín, pero así también los libros que había en casa. Y entonces digo, ahora quiero hacer esto y también lo hago por gusto. Y después, bueno, en este momento voy a decir también que estoy muy apasionada por tejer al crochet.
¡Ay, qué buenísimo!
Sí, me copa, porque además te hace como una meditación, ¿viste? Es te muy relaja. Entonces, yo tejía de chiquita, me enseñó mi mamá, entonces en la pandemia dije, che, le tengo que empezar a tejer a mi nieta, la más grande. Y después
fue el motivador, el disparador.
Total, buenísimo. A todo el mundo, y ya he realizado más de 500 piezas para niños, jóvenes y adultos.
El otro día leía algo.
Te juro.
También en Instagram leía que las manos curan, las manos sanan.
Totalmente.
Entonces, incluso con los momentos de angustia o de ansiedad, o sea, todo lo que podamos hacer, yo lo tengo que aprender eso, porque no hago tantas cosas manuales.
Sí.
Y la verdad que, y es algo que así que es buenísimo esto, este aprendizaje de la crochet.
La tierra, el jardín, lo que pasa es que eso yo soy bastante bruta, entonces se ocupa mi marido, gracias a Dios. La única vez que quise cortar el pasto, corté el cable, así que imagínense.
Bueno, mejor. Podemos delegar, hay cosas que se pueden delegar.
Son delegables.
Lauri, y bueno, pasiones, primer tema de derecho a la pasión que nos va a atravesar seguro toda la charla. Mm. Y lo otro que queríamos preguntarte es si pudieras hacer una síntesis de cuáles son los hitos de tu camino profesional. Gaby te presentó, bueno, procuradora fiscal ante la Corte. Esto es lo que ya desde hace unos años en lo que te desempeñás. Pero, ¿cuáles serían esas grandes decisiones y cuál fue su motivación? O sea, ¿qué te llevó a ir por este caminito o por el otro?
Bueno, en muchos casos el azar o Dios, según lo que crea cada uno. Yo creo en Dios. Y una amiga mía dice que tengo un ángel personal. Bueno, tenemos todos un ángel, yo creo, pero ella dice, vos tenés una especial. Primero fue una equivocación con el colectivo. Oh, ese fue el primer hito de mi carrera profesional, lo quiero decir acá públicamente.
Título, equivocación con el colectivo.
Claro, porque resulta que mi papá, que se había recibido grande con nosotros cuatro, pues había interrumpido por el nacimiento de los pequeños. Entonces se recibió de químico, era él. Y ahí, bueno, claro, le empezó a ir mejor, ¿no? Entonces yo hablaba mucho con papi del tema de la vocación, porque él quería que nos recibiéramos, pero no por decir, ay, se recibió, sino porque sabía que nos iba a servir, que íbamos a tener algunas chances más. Y yo lo veía él, ¿no? Tan divino. Y bueno, y tenía un coso, ¿cómo se llama esto? Un test de orientación vocacional que decía abogada. Con orientación diplomática, porque vieron que yo soy re diplomática. Bueno, y después a mí pero mi carrera era letras. Yo amaba estudiar letras, aunque no sabía, pero me encantaba cuando leía y le daba bola a la profesora y me encantaba. Leía los libros, se los contaba a todo el mundo, medio pesado. Entonces, le digo a mi viejo, che, estoy entre estas dos. Entonces papi me dijo varias cosas, pero me dijo, mira, haz lo que quieras, como nos decía siempre papi, ¿no? Pero creo que con abogacía vas a tener más campo y más posibilidad de desarrollar.
Salía a laburar.
No. Básicamente, porque mi papá sabía eso, sus papás eran unos trabajadores, la ayudaron. Entonces, al día siguiente, como vivía en un lugar donde pasaban muchos colectivos, insensiblemente, porque se hacía el ingreso con quinto año, entonces tampoco era que no iba a estar un año tampoco, que tampoco es un año en la vida de uno, ¿no? No pasa nada. Pero me tomé colectivo, me iba a dar letras y me tomé el colectivo a derecho.
Equivocadamente.
Yes. Entonces, cuando yo estaba llegando, me di cuenta y dije, ¡buah!
Ah, es una señal.
Dios dirá. Digo, vamos a ver qué onda y cómo nos va. Bueno, y el otro día justo me llamó un ex profesor del ingreso, teníamos tres materias re lindas, que fue el primero, y le digo, Es parte de tu responsabilidad, te agradezco. Porque él nos empezó a dar la primera materia, era muy exigente, y me empezó a encantar, y me empezó a gustar, y me empezó a ir bien. Entonces dije, esto debe ser lo mío.
¿Quién era Laura?
José María Monzón, que fue el primero que nos dio Historia de la Cultura, me acuerdo. Cosa que luego no ves mucho. Sí, me marcó.
Entraste por enganche.
Claro, porque dije, bueno, no me va tan mal. Igual terminó el primer examen, miramos los resultados y dijo, usted más o menos, ay, qué simpático. Y le digo, pero yo te vi la cara y me di cuenta de que... Pero hace 40 años, no sé cuánto que no lo veía, y me llamó para hablar con sus alumnos, para contarle de la carrera y esas cosas también.
Genial. Digamos, entonces, o sea, ese... Primero, el colectivo...
El bondi es muy importante. El bondi acá. Traten de equivocarse.
A veces... No.
Después... Bueno.
Es hasta filosófico eso. A veces las equivocaciones nos llevan a buenos lugares.
Absolutamente.
Entonces,
creo que sí, porque me parece que hemos hecho algunas cosas buenas. También nos hemos equivocado mucho, pero bueno, sin querer. Después, bueno, empecé a, otro hito fue que me la llamé a mi ex profesora de administrativo, a mi mentora, a María Pérez Cortés, que todo el mundo le dice Maru, yo ahora le empecé a decir Maru después de 40 años, y bueno, y ella, le pedí que me diera el diploma, pero yo nunca había hablado con ella, pues me daba vergüenza hablar con los profesores, entonces me invitó a comer, etcétera.
Laura tenía vergüenza, vamos a dejar esto.
¿Puedes creer? Porque yo parezco que, pero me da vergüenza.
Lo superaste.
Sí, ves, ahora tengo las manos medio sudadas, pero no parece porque hablo como loro. Entonces,
La llamé a Maru
y Maru me dijo, sí, vení a almorzar, viste cómo es Maru, vení a almorzar, es divina, vení a almorzar, bla, 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 me dice, ¿qué vas a trabajar? Y no encuentro, doctora, pero ya voy a encontrar, si no iría a vender tortas al parque, porque sé hacer tortas. Y entonces me dijo, no, vos tenés que trabajar, bla, bla. En el medio me ofrecieron de una empresa por papi para hacer laboral. Y a los dos días me mandó llamar Maru, pues no tenía teléfono yo, y me dijo, vení. Y me puso a trabajar con ella en cosas mucho de administración.
Un lujo.
Un placer. Y además me puso en la cátedra, que yo soy medio desastre para eso. Entonces ella me metió de ayudante. Y ahí, de una cosa llegó a la otra y una... Bueno, y después Maru un día, y yo, la verdad es que ahí donde trabajábamos se ganaba bastante bien. Y nosotros teníamos los chicos chiquitos y bueno, era una tranquilidad. Y de pronto, a los 3 años más o menos, me dice, me nombraron jueza de cámara en contencioso administrativo. ¿Venís de relatora? Y claro, me encantaba. Era ganar 3 veces menos. Entonces fui y le dije a mi marido santo, le digo, ¿qué te parece? Y me dice, hacé lo que quieras, tipo mi viejo, bueno, es muy parecido a muchas cosas. Si a vos te pone contenta, él tenía trabajo. Bueno, a los 3 meses se quedó sin trabajo, así que dijimos, oh my God. Pero bueno, por suerte mi viejo en esa época nos podía ayudar, y mis suegros también, y mi mamá. Así que bueno, más o menos surfeamos esa época, me fui a relatora. Después fui de secretaria de una jueza con la que, además de trabajar, nos divertíamos mucho, que era Cristina Carrión. Y luego, bueno, tuve la suerte de ir a la corte gracias a compañeros que había tenido en los cursos, etcétera. Y luego tuve la suerte inmensa de que renuncié en un momento a la corte porque tenía la inquietud de ir a un estudio jurídico. Primero porque decía, ¿qué es esto?
Tenía al otro lado del mostrador, o sea, habías estado en la justicia muchos años.
Claro, y en la administración. Cosa que me vino bomba, porque aunque vos te imagines, trates de imaginar cómo es del otro lado, cuando lo vivís...
Es totalmente distinto.
Claro, sí. Y las cosas eran muy lindas. Pero después, ¿qué pasó? Mis hijos eran muy chicos y yo estaba mucho tiempo y vivo en Carapachay, vivía en Carapachay, entonces tenía que viajar mucho y no estaba nunca. Entonces, como viajaba en el tren, tampoco tenía coche, o sea que, bueno, en definitiva,
hiciste un
fui a la corte, a donde había renunciado, por supuesto, para ir a un estudio, y me dejaron volver. Y eso me emocionó, me impactó. Bueno, eso fue, se lo agradezco siempre a Boyano, a Gorría y a Belucio, porque Belucio, después trabajé con Belucio, pero no me conocía. Igual apoyó el planteo de Rubén Gorría para que me dejaran ahí. Dijo, déjenla la chica. Y bueno, y dijo, no, yo no la conozco, pero ellos querían hacer otra selección, pero dijo, si el secretario dice que hay que dejarla, hay que dejarla.
O sea, ministros de la Corte que tomaron el pedido de un secretario.
Claro, primero yo le fui a pedir a Boyano, que había sido mi jefe, y me dijo, usted espere porque usted está ganando, pues yo ganaba muy bien en el estudio, en la Corte también se gana bien, pero decía, espere un mes, si usted sigue con esta idea, usted va a volver, me dijo. Y después volví, trabajé en Derecho Público con Rubén, que es un genio. Luego me llamó Belucio, que es otro genio. Y o sea que les agradezco muchísimo, muchísimo, porque eso fue, me impactó.
Está buenísimo cuando contás la historia de tu vida, cuando como uno mira y se encadenan vínculos, ¿no?
Sí, totalmente.
O sea, ¿cuánto depende la vida de uno de los vínculos y de las conexiones que fue construyendo? O sea, los ángeles que vos decías, el ángel que tu amiga te decía al principio que tenías, tiene que ver con todos esos ángeles vínculos que tuvieron. Obvio. Uno que te habló, la otra que te llamó a trabajar
que vos fuiste
con
construyendo. Claro, porque, o sea, no hay un regreso a un lugar del que te vas si no hubieras generado, exacto, ahí una relación.
Sí, se ve que engañé bastante.
No, posta. Las cosas para algo son.
Todas redes. Porque, y vos no te das cuenta,
el valor
es
de la red.
Bueno, me han pasado cosas
y esto que decís también es a donde llegás hoy, después de ese paso, también tiene que ver con otra,
sí,
otro trabajar tú.
Todo tiene que ver también con, ustedes me decían, las conversaciones trascendentes. Que esto se lo digo a los chicos y a los abogados, que es el vínculo con la facultad. Como ya les dije que yo no lo agarraba sola, me tomaban, por suerte. Un profesor que teníamos en Procesal, en la UBA, un día me lo encuentro en el colectivo. El colectivo es muy importante.
¡Es muy importante!
El colectivo es...
Ahora que recapitulamos,
¿no?
¿Te lo encontraste en un colectivo?
Sí, y entonces me dice, usted nunca se vaya de la facultad. Y entonces yo le entendí, un amigo mío, que no sé si es muy amigo, opina que me dijo eso porque me vio que no entendía nada. Entonces me dijo, siga, dé de nuevo las materias, repase. Bueno, y entonces, y sinceramente, los caminos me llevaron por ahí, la gente, y todo, absolutamente toda mi carrera tiene que ver con la facultad. Son todos los vínculos de compañeros, de profesores. Sí. Impresionante todo. Bueno, ustedes mismas nos hemos conocido gracias a la facultad.
Totalmente.
Mira,
qué hermoso.
Pero es que es así.
Sí, es así.
Y las influencias, todo, ¿no?
Lau, y hoy que estás en la Procuración
General,
Fiscal ante la Corte Suprema, ¿qué es lo que hace? Yo, digamos, para acá nos escuchan, entonces, ¿qué es lo que hace?
Y de otros países.
Exacto. O sea, no. Entonces, contanos un poco sobre tu trabajo, este impacto que decías al principio.
De las opiniones, como
contanos un poco.
Y bueno, en la Corte también cuando uno puede intervenir, así de chiripa, porque éramos letrados, de chiripa no, de que pasa,
sí,
por un expediente, y uno dice, ay, qué lindo, pude ayudar con esto. Y en la Procuración, yo estoy en un área que se llama Derecho Público No Penal. Tiene ese nombre largo, porque es... Bueno, es básicamente el derecho público no penal,
claro,
administrativo, constitucional, tributario, electoral, una serie de cosas. Gracias a que tengo todo un equipo, obviamente. Bueno, y lo que hacemos es, la Corte nos envía ciertos expedientes que algunos nos los tiene que mandar sí o sí, digamos, y otros es un poco más discrecional de la Corte mandárnoslos. Y nosotros ahí opinamos sobre la cuestión, opinamos sobre las, por ejemplo, las apelaciones ante la Corte. No, el formato del dictamen es como el de una sentencia prácticamente, pero no es una sentencia, pues nosotros no decidimos nada. Nosotros solo dictaminamos lo que dicta un juez, como ustedes saben, es una sentencia, ¿no?
Exacto.
Pero es buenísimo porque uno, más allá de lo que pueda aportar, aprende mucho. Me acuerdo de que Maru, y esto también lo digo, pues después lo quería decir para los abogados que había trabajado en las tres instancias de casualidad, yo sí, también tuve esa suerte después, me decía, Laura, me dice un día, La corte es más fácil que la cámara. Y la cámara es más fácil que la primera instancia. Yo dije, ¿what? Porque, ¿qué? Claro, y tenía razón y tiene una doble ventaja. Me dice, porque en la primera, que es re linda, dice, vos tenés la página en blanco. Y tenés lo que dicen las partes y tenés que ponerte hechos, sí, derechos, sí, sí, bla, bla.
Y hablar sobre, claro, todo.
Y hablar sobre todo, desarrollar todo.
Es el primer estudio a fondo.
Primera decisión sobre todo. Después, cuando vas a la cámara, está acotado, estás a los agravios de las partes. Si ya tenés una sentencia, sí, inmensa y ustedes saben, te apelan las costas o los intereses, todo, bueno, lo por otro, supuesto, tenés que estudiar. Materia. Pero tenés que resolver, para resolver eso. Y la cámara ve todo tipo de derechos. Pero cuando llega el tema a la corte, además de que están los agravios, en general, bueno, salvo lo que es competencia originaria, sí, claro, en los recursos extraordinarios se ve derecho y derecho federal, además de la limitación a los agravios, con lo cual ella decía, es más fácil. Claro. Pero tiene además una cosa piola que yo la vi con ella también, gracias a que ella, cuando nos daba las clases de administrativo, nos mandaba a leer fallos. Y yo veo que la lectura de fallos o de construcciones así es tan buena porque... porque además Maru me decía, imagínate, además llega a la corte, ya tenés dos sentencias por lo menos, los agravios de todas las partes, más lo que agregaron, sí, más esto. Entonces, les digo, léanlo, como ella nos hacía leer fallos de la corte, porque les guste o no lo que se dice, o les guste o no el dictamen o lo que fuere, ustedes ven ahí todo un razonamiento, todo un desarrollo, y ven lo que dijeron las partes, lo que dijeron estos jueces, lo que dijeron aquellos otros, lo que dijeron los fiscales.
Sí, después te parás sobre esos escalones para llegar,
sí,
a la decisión.
Y desarrollar razonamiento, sí, además, sí, porque aunque por ahí porque decís, me parece un bodrio lo que han puesto, entonces decís, yo hubiera ido por acá, o yo hubiera ido por acá, o por allá. Y entonces eso te va formando, como decía un compañero mío de la Corte Divino, Jorge, sensaciones cerebrales.
Sensaciones cerebrales, mirá.
Sí, Jorge era un capo, entonces por ahí teníamos algo que no contaba. Y le decíamos, Jorge, ¿qué se te ocurre? Y Jorge decía, oralmente lo que tenía que ir escrito. Le decíamos, para, ¿cómo era? Y entonces, claro, un tipo con mucha experiencia y muy inteligente. Y le decíamos, ¿cómo hiciste? ¿Cómo te salió eso? Y decía, no sé, sensaciones cerebrales.
Pero salió.
Que en realidad es experiencia acumulada y conocimiento acumulado que sale como intuición, ¿no?
Claro, perfecto le salía.
Bueno, estás mencionando muchas personas conocidas, queridas.
Sí, claro.
Laurita, y bueno, nos gustaría, recién mencionaste, ¿no?, lo del impacto y lo de que uno puede hacer, pero ¿hay algún caso en cualquiera de las instancias o roles que has desempeñado? Exacto. ¿Algún caso que puedas decir, este podría ser el caso de mi vida, o este caso me pegó particularmente o por la trascendencia que tuvo, o bueno, por lo que a mí me generaba trabajar sobre este tema en ese momento? ¿Hay algunos?
Mira, me anoté uno y algunas otras. Bueno, primero, como les dije recién, en la corte sobre todo, y en la primera instancia también, que hay cosas como urgentes, así, pensar en eso que uno puede aportar para que haya justicia, para... Esto parece así declamativo, pero no es así. Cuando vos decís, por ejemplo, me acuerdo un caso en la corte en que teníamos una demanda millonaria, donde estaba en juego la plata que nosotros vemos es la de todo el mundo, ¿no? Porque en derecho administrativo no estás viendo mi plata contra tu plata, estamos viendo todo lo que todo lo que implica ese dinero, o sea, lo que se hace, salud, educación y lo que se deja de hacer, o lo que se hace mal, o lo que hacemos mal. Bueno, y en esos casos, por ejemplo, me acuerdo de un caso que para mí fue impactante porque dije, ¡oh, Dios! Porque teníamos ese caso, no le voy a contar todo para no aburrir, pero era importante y salió, y de pronto veo, y estaba resuelto de una manera por la cámara, ¿no? Y de pronto veo que había habido otro resuelto por otra cámara que era idéntico. Entonces le digo a mi juez, ¿lo puede pedir a defecto un videndi para ver que yo...? Cuando lo veo en el otro, la sentencia de la otra cámara había quedado firme y estaba mal. O sea, era todo lo contrario a lo que había que decir. no es que uno se pone nada y mira cómo se... Pero era claro, una sentencia complicada. Y entonces dije, ay, eso quedó firme. Pero bueno, este por suerte no va a quedar firme. Y no quedó y la corte lo sacó en sentido contrario. Pero cuando ves esas cosas, que es una, ¿no? Porque ves algunas.
Un granito.
Claro.
Tuviste la oportunidad de dar un volantazo.
Totalmente. Eso en varios casos. Y luego uno que me impactó un montón, porque además yo era joven.
Más joven aún.
Ahora soy un poco menos joven, como dice uno de mis médicos. Entonces, ¿qué pasó? Estábamos en primera instancia y hacía relativamente poco que habíamos vuelto a la democracia. Y entonces empiezan a llegar causas por responsabilidad del Estado y nos llega una, cuyo nombre no me acuerdo, pero Cristina seguro que se acuerda, que era de un señor, de los hijos de ese señor y la esposa, algunos de los cuales se habían disgregado y no, creo que los hermanos ni siquiera sabían dónde estaban, que era un señor muy adinerado, al que habían secuestrado en la época del gobierno militar y era de esas personas que les hicieron entregar los bienes. O sea que realmente ese era el objetivo. Bueno, y el hombre, pero después desapareció, por supuesto, estaba en la ESMA, si mal no recuerdo. Y yo me acuerdo de que decía, qué horror, porque no sabes nada más de él, ¿no? Y como de toda persona, así que no sabes qué pasa, y pensando en mi propia familia, qué sé yo, y lloraba. Entonces Cristina me dice, tengo un colega que dice, sos la primera que conoce que llora sobre los expedientes. Así como te puede pasar, bueno, y salió como tenía que salir, cosas que son irreparables en lo humano, pero bueno. Y así,
algún aporte podés hacer.
Y salió y quedó firme, creo. Así que, y luego, bueno, de esas cosas genéricas que uno dice, no veo a la persona, pero están las personas, que es algo que en derecho público tenemos que ver. Lo mismo si hay empresas, porque si hay empresas,
todo lo
hay,
que hay
gente,
detrás de empresa,
claro. Seguro. Entonces vos decís, no es la, viste, a veces alguna gente te dice, no es una persona humana, y importa. O sea, en todos lados hay personas humanas, todo completo, robots no veo en ningún lado.
Totalmente.
Y lo de los, o sea, está hablando de los derechos de los robots también, por lo que dicen los profesores. Sí. Pero de las personas, bueno.
En este momento bueno, estamos hablando porque en un rol que a veces uno tiene poco contacto, digamos, con la, o sea, estás trabajando en un escritorio con un expediente, analizando pruebas o lo que fuere, o sea, el ver que bueno, que el que está leyendo también hay una sensibilidad, hay una empatía, hay un
metal. Me dieron bola. Hay otro que también me acordé el otro día, que son esas cosas, viste, que vos la tenés que hacer sin pensar en quién o nada, por supuesto. Y un día me hice una doctora, no me acuerdo el nombre, que me quería ver en la Procu. Entonces yo le dije, sí, claro. Y cuando viene me dice, solo vine a agradecerles porque era una mujer que era jueza en una provincia y la habían echado con un jury. Y bueno, le hicimos el dictamen dándole la razón, metió un recurso ante la corte y vimos toda la... con mis compañeros, ¿no? Toda la sucesión de cosas, qué sé yo. Imagínate, a mujer le hicieron jury, chau, un horror. Mal. Entonces me dice, mire, después no me fue bien. Dice, pero no me importa, porque me sentí muy bien después de tanta depresión de que alguien leyó lo que me pasó y entendió lo que me pasó. Cosa que, insisto, no es mérito solo mío, sino también de mis compañeros.
Eso es buenísimo.
Sí. Entonces dije, bueno...
Es destacar una forma de trabajar y que la gente sienta que realmente
claro.
Eso de que no nos leen. Eso, lo que has dicho es la crítica, no solo al Poder Judicial, también a veces a la administración. El hecho de pensar que como abogados uno trabaja y del otro lado no te leen. No, sí, te leen.
Claro, claro. Sí, así nos hizo mi primer jefe en tribunales. Perdón que yo hablo mucho, usted.
No.
Que es José María Irigaray, que era un amor de persona, que luego fue, vos lo conociste, sí. Luego fue secretario de la Corte. Sí. Me lo encontré casualidad luego.
No en un colectivo.
No, vos sabés que no. Esta vez no, pero tendríamos que haber arreglado
que
un encuentro
en
un colectivo. Y fue mi primer jefe cuando yo era meritoria, jovencita y en civil. Y él cuando yo entré me dijo, vos acá vas a trabajar gratis, pero tenés los mismos deberes y derechos que todo el mundo. Y acordate de que en cada expediente hay gente. De que no son papelitos, ahí era todo papelito, ¿no?
Mira. No, es muy menor.
Claro, y el abogado de parte también tiene que empatizar y tiene que darse cuenta de que tiene que poner todo lo que puede por su cliente, ¿viste?
Sí, eso también y no, es pensar en la gente.
Claro, y no engañarlo y estudiar las cosas y no lanzarse. Yo no soy tan ingenua de pensar que todo el mundo piensa igual y yo seguro que un montón de veces incurrí en desidia o en un montón de cosas por diversas circunstancias, pero está mal. Pero bueno, es lo que uno quiere, ¿no? A lo que uno aspira.
Exacto. Mm. Lau, y esto que hablábamos, yo te digo Lau, porque bueno, nos conocemos hace mucho.
Of course.
Esto que hablamos de las personas, ¿no? Entonces, queríamos preguntarte, ¿qué personas pueden ser vivas o muertas? Mm. ¿Qué personas admirás?
Bueno. Tengo que empezar, o sea, voy a empezar por lo profesional.
Sí.
Y lo algunas personas a las que sin duda no conocí, pero María, por sí, supuesto, esa, Maru, porque es tan buena persona y tan buena jueza y tan honesta y tan graciosa.
Y una mentora ahí tenés.
Absolutamente, mentora total hasta el día de hoy.
Qué bueno.
Y justo el otro día la quería ver por mi cumple y no pudo, pero bueno. No, la verdad, extraordinaria, extraordinaria.
Y una energía. Nosotros wow. Me acuerdo cuando teníamos las clases, decíamos, bueno, agotadas, porque una energía.
Pero ella era así.
Y alegre también.
Alegre, muy alegre, y se mata de risa, y una mujer muy positiva. Creo que también tuvo unos padres buenos, eso es bueno, ¿viste? Después, por ejemplo, hablando de jueces, aunque obviamente, un juez que me impresiona mucho en la historia así de otro país es Falcone. Porque Falcone, viste el juez que lo terminaron matando, pero esa gente tan arrojada y tan sencilla a la vez, comprometida al punto de que su vida cambia totalmente y bueno, y termina muerto. Pero él logra, ¿viste? Como diría Serrat, se hace camino al andar, ¿no? Y él con el otro, que nunca me acuerdo el apellido. Por ejemplo, el otro día me acordaba con unas chicas que son muy buenas, que hacen History After Office, que hacen cosas históricas muy buenas. Y le digo a una, che, ahora que están con la historia de Italia, ¿vieron? Hay una película que tiene un nombre medio shocking, pero que se llama Excelentes Cadáveres. Le digo, que trata de la historia de estos jueces.
Va la recomendación, entonces, nosotros que sí, siempre estamos sí. al acecho.
Tiene años.
Sí, pero no la vi.
De la manipulite. Sí, entonces.
Sí. ¿Y qué hace este juez Falcone? Contá un poquito.
Falcone,
porque
lo que no, yo no, me acuerdo.
No, seguramente el que escucha no sabe.
Fue uno de los jueces antimafia en Italia y que encarceló, o sea, y procesó y condenó. Pero un juez que era un juez viste, tranqui, raso, lleno de expedientes, como los jueces que trabajan, viste, que conocemos, sí, que sí, trabajan sí, y sí. que lo hacen con honestidad. Y con otro juez, cuyo nombre no me acuerdo, empezaron a hacer este juicio, sí. este mega juicio. Y bueno, mientras tanto había muertes, etcétera, y parece que la mafia le decía a los muertos que mataba, le decía excelentes cadáveres, porque... ¿no? Como que le venían bien. Ellos deben de haber sido excelentes cadáveres también. Y bueno, y ellos siguen adelante hasta que al final los ponen con su familia en una fortaleza. Tienen que vivir en una fortaleza rodeado de gente armada. Y finalmente, si no me acuerdo mal, los terminan matando, porque imagínense hasta acá, custodiados, porque les ponen una bomba abajo de una autopista por la que tenían
sí,
que
sí.
ir.
Wow. Yo creo que vi otra película de eso, sí.
¿Seguro?
Sí, 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 sí.
Yo esta la vi hace muchísimo, por ahí 30 años.
O sea que Falcone, o sea, tenemos dos jueces en él. La mentora profesora.
Falcone.
Sí, y otro juez, porque esto hay otra cosa que hay que ver, ¿no? Que como ustedes dicen de admiración, como nadie, ninguno de nosotros es del todo bueno ni del todo malo,
exacto.
y tenemos distintas facetas, yo de decir admirable, no sé, puedo decir que Jesucristo era admirable, no en su faceta de hombre, pero y otra gente, pero una completitud, no. Pero hay gente que es admirable en algunas cosas.
En algún aspecto.
Exacto. Bueno, por supuesto.
Y por ejemplo,
lo que uno destaca.
Bueno, a mí como gente inteligente y muy buenos jueces con nosotros, con los letrados, Boyano y Belluccio en la corte. O sea, realmente fue una gran fortuna poder trabajar con ellos. Rubén lo mismo, Gorría, gente, bueno, Cristina, gente que se tomaba en serio el trabajo, pero que te trataba bien. Vos, es muy importante tratar bien a la gente, ¿viste? No, bueno, lo que estoy diciendo es re evidente.
Uno toma eso, pero vos has hecho mucha mención a tu equipo. Evidentemente que valorás a esa gente que trabaja con vos y seguramente contribuirás a generar un clima con ellos. O sea, uno lo que ha recibido es también... Y lo que ha admirado en otros es lo que quiere después llevar adelante.
Nosotras con Pau, bueno, somos fans de esto que acabas de decir, somos absolutamente fans, porque creo que el conocimiento y la técnica en el mundo del derecho está muy valorado. Está muy valorado. Mm. Nosotros respetamos a la gente que sabe mucho.
Sí.
Pero quizás las habilidades humanas están más abandonadas, ¿no? Y es algo que es clave en definitiva en los espacios de trabajo. Esto, que te traten bien.
Que
haya una buena
bien.
Energía en el lugar para trabajar. Digamos, yo lo pondría primero, te digo más, porque el conocimiento y la técnica lo adquirís.
O te lo procurás.
O te lo procurás de alguna manera. En cambio, la habilidad humana, el que no la tiene, desarrollarla es muy difícil.
Es muy difícil.
Entonces, creo que para todos es un tema central.
Sí.
Y uno, cuando habla de gente que admira, fíjate, es raro que admires a alguien que te trata mal, que sepa mucho pero que te trata mal o que tiene malos tratos o es raro.
No me gusta.
No gusta.
Y además de a esa gente, sin darme cuenta, toda la vida le hice el trabajo al final.
¿Cómo? Ah, naturalmente.
Mirá qué peste para mí misma.
¿Cómo trabajo,
¿no?,
al final?
Claro, por ejemplo, he trabajado en lugares donde por ahí tenía varios jefes. Entonces me daban varios trabajos juntos. Y yo hacía primero lo de los jefes piola.
Claro.
Y era cuando llegaba y estaba más energética, digamos. Y luego, sin darme cuenta, y dejaba para el final a estos, que por ahí eran los que más me podían perjudicar, porque eran los tipos que a lo mejor... Pero yo decía, a este le hago el trabajo al final.
Y porque naturalmente somos humanos.
La respuesta es la empatía.
Exacto.
Claro.
Lauri, y bueno, tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando, pero nosotros hemos visto... cómo ha ido evolucionando el derecho, digamos, y justamente que hay determinadas habilidades o conocimientos sobre los que tendríamos que poner foco, ¿no? O tal vez formamos de manera distinta. ¿Qué, vos has hablado de la facultad, tenés una carrera docente importante y esto de trabajar ya con equipos y gente joven, o sea, ¿qué notás ahí que con esta evolución se va a necesitar cada vez más, digamos, bueno, nutrirnos los abogados, abogadas, ¿no?
Bueno, una que me anoté acá me dice, yo me entiendo, pero sé más o menos lo que es. Uno es, si no sos empático, desarrollalo, no sé, anotate en talleres, haz ejercicios para la empatía, porque vos tenés que tratar de empatizar con la gente, ver lo que le pasa al otro por ser un abogado competente, o sea, aunque no lo sientas, salvo que seas, no sé, un psicópata o algo así, que no te saldrá nunca, pero si no, por algo. Después, la verdad es que hay que actualizarse constantemente y buscar también esos nuevos caminos, como decir, me voy para otro lado que tiene que ver.
Un espacio adyacente.
Claro, exacto. Por ejemplo, el tema de incluso dentro del mismo derecho, que no haría ahora otro máster en administrativo, aunque voy a hacer ahora uno en garantías constitucionales que tiene que ver, pero con divinos profesores.
Lo que haces en filosofía.
En filosofía. Y todo eso te va alimentando, si uno puede, ¿no? Porque sí, también, gracias a Dios, hay un montón de cosas disponibles gratis. Entonces la actualización constante. Usar herramientas de información y comunicación, porque yo me doy cuenta de que, por ahí me doy cuenta, no es tan así, pero de que se habla mucho ahora de la informática, esto que es súper útil, ya sabemos, pero de pronto hablo con gente joven muy buena, o no tan joven, y hay herramientas que están, que ni siquiera son de informática, que desconocen, y yo creo que es porque no tuvieron la suerte de que alguien se las dijera. Yo en eso tuve, por ejemplo, la suerte de estar con María. Entonces, ponele saber, que eso aparte es gratis, que la biblioteca de la Corte es la mejor biblioteca jurídica, según me dijo una colega, de América Latina. Entonces vos decís, bueno, tengo un montón de cosas ahí también informatizadas, tenés un montón de cosas y de cualquier lugar.
Y acceso.
De todos lados. Que es una hermosa biblioteca además, pero además podés pedir. Perdonen los de América Latina, por lo mejor alguna está mejor. Esto me dijo una colega. Yo le mando. Pero la de acá, sin duda, la mejor biblioteca jurídica pública, o sea, es impresionante.
Saber que uno cuenta con herramientas.
Claro, después ponele, yo digo, en derecho administrativo, los dictámenes de la Procuración del Tesoro. a nosotros nos ha salvado de cada cosa que nos íbamos y sabés cómo tomábamos el copyright. Después centrarse, ponerle para las lecturas jurídicas en los que son muy buenos, en los que sabe, yo siempre me tiro a los que son buenos y son y que me sirven.
Ese es un buen método para indicar cómo abordar el estudio de algo. Vos decís, bueno, primero...
Claro, ¿cómo se hace? ¿Cómo,
porque
cómo
hoy, claro, uno accede a tanta cosa que baja de internet, que está por todo lado, pero ¿cómo sería?
Cuando bajas te das cuenta, pero además, bueno, también puede...
Es un
poco, mi método es un poco despelotado, porque en general tenemos como un formato que es, como decía Belucio, primera máxima de la escritura. Escribir lo necesario y solamente lo necesario. Él decía, si vos tenés que escribir algo en 30 páginas y requerís 30 páginas, requerís 30. Ahora, si eso de las 30 lo puedes decir en 3, lo tenés que decir en 3. Está mal si lo decís en 30. O sea, eso que hacemos los abogados a veces, de poner y poner y poner. No, porque además el árbol no te deja ver el bosque muchas veces. Que eso, a su vez, es
no
algo...
No se ve lo importante.
No. Vos sabés que una sola vez me pasó en la corte una cosa que llama la atención. Ustedes se van a dar cuenta por la profesión. Resulta que había un mega juicio tremendo, ¿no? Y entonces vienen apelando dos grosos de esos que conocemos nosotros, profes. Uno, muy piola, y el otro, me parece que con un poquito menos de inteligencia emocional. Pero, pobre, no, pero bueno, sabía mucho. Como no digo los nombres, puedo decir.
No, no digas nada, está muy bien.
Entonces viene el recurso de uno, 18 agravios, que puede ser, a lo mejor tenés 18 agravios. Y con mis compañeros de la corte dijimos, pero acá hay un montón que son hojarasca, o sea, que te hace perder, porque te traía 4 o 5 que estaban muy buenos, muy potentes.
Claro.
Y el otro, viste que uno por el principio de eventualidad contesta todo, y si yo te digo que me gustan las mandarinas y no tiene nada que ver, me decís, qué mal que le gusten las mandarinas.
Claro, todo, niego, todo, no.
Claro, no le gustan, nunca la vi. Entonces, bueno, y el otro abogado, que es un monstruo, decía, era grande el escrito de Mianné, pero dijo, leyendo el escrito de mi colega, le voy a contestar estos 4 agravios porque son los que pesan. Eso no lo hace nadie, o sea, lo puede hacer
nadie
solo una persona.
Se arriesga a decir,
así.
No contestaste algo.
Muy, 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 muy inteligente la respuesta.
Un genio. Y a veces eso al revés, se usa para el mal. Mira cómo ahora voy a hablar como onda Harry Potter. Por ejemplo, suponete, yo te doy un montón de argumentos, qué sé yo, y vos decís, oh, zambomba, mirá lo que dice Monty, qué impresionante, qué sé yo. Pero resulta que todo eso se cae a pedazos cuando te das cuenta de que hay algo que hace que yo no pueda ni empezar a hablar de eso.
Exacto.
Y eso hay que como abogado te das cuenta, te cuesta. Por ejemplo, hace más o menos un año, tuve un expediente, ¿no? Entonces nos rompíamos la cabeza con dos colegas mías, pues decíamos, mirá, y te ponían argumentos, así que parecía, y que si además vos te oponías eras un desgraciado, que eso no es algo que te tenga que mover, pero vos decías, qué touching todo esto. Sí. Bueno, pero yo decía, pero acá hay algo que no me cierra, porque la solución aparte me parecía medio bastante divague. Pero hay algo que no me cierra, y de pronto, después de pensarlo las tres un montón, le digo, chicas, acá el que demanda no está legitimado, pero no está legitimado ni a palos.
No podías ni siquiera sentarte a discutir.
Mientras tanto estudié civil y un montón de cosas, porque no tenía cosas que ver con civil, de que yo no me acordaba, le consulté a amigos que saben civil cómo era solo ese cachito, ¿no? ¿Una persona en esta situación puede demandar? No, me dijeron. Ah, bueno, digo, no soy tan bestia, más o menos la estaba viendo. Y salió así.
En 4 renglones.
Sí, sí.
Claro, y estaba todo el escrito mezclado.
Claro, bueno,
un montón
a veces
de
puede
cosas
ser una
justamente
estrategia, no una debilidad, sino que lo están usando porque es el único arma que tienen para...
Claro, pero una sentencia. Sí. Entonces vos decís...
Lau, y nosotros pensamos, una de las motivaciones que tiene este podcast... Sí. Que empezó así, ¿no? Después fue ganando en motivaciones, ¿no? Porque disfrutamos las conversaciones muchísimo, conversamos con gente interesante, pero una de las motivaciones tuvo que ver en mostrar personas como ejemplos, ¿no? Que la comunidad jurídica tenga un espacio donde se vea gente, bueno, nosotros decimos transparente, infinitamente humana y apasionada con lo que hace. Pero modelos, porque pensamos que, y un poco esta información la tomamos desde la vida académica, que a veces las nuevas generaciones no están orgullosos, orgullosas de ser abogados, ¿no? Y a nosotros sí nos da orgullo. Entonces, y pensamos que la profesión tal vez tiene cierto desprestigio. Y bueno, te queríamos preguntar, ¿cómo ves vos esto y cómo te parece que podemos revertir, ¿no? ¿Cómo ayudar, ¿no?
Sí, tiene la profesión, siempre la profesión de abogado fue medio desprestigiada. O sea, por eso tenemos tantos chistes que nos ponen de vuelta y media y un montón de cosas. Pero bueno, y hoy en día, claro, eso se magnifica con los medios de comunicación, porque el abogado privado, del que nadie se entera,
que labura
mucho y todo, nadie se entera. Pero también el que hace lío por ahí con su propio cliente, nadie se entera. Y el abogado que está a la vista del público, mamá mía, porque tiene actuación pública o porque sale en la tele, qué sé yo. Y lógicamente la gente se lleva esa impresión, incluso los estudiantes, como dicen ustedes, y los abogados jóvenes, de que uy, qué mal. Pero creo que, bueno, primera cosa que es obvia es que no hay que generalizar, ¿no? O sea, hay abogados... Yo, por ejemplo, como les contaba, he trabajado con mucha gente excelente y que entonces vos ves, y he conocido y conozco mucha gente excelente dentro de mis amigos, que se rompen todos, que estudian, que tienen pasión también por lo que hacen, que han logrado cosas extraordinarias y decir cosas y ser honestos y qué sé yo. O sea, ver eso, ver también lo que decíamos antes, que nadie es del todo bueno y del todo malo, entonces tomemos las cosas, o hay gente que parece que no tiene ninguna o que tiene todo bueno, nunca es así, pero o incluso algo que está bueno, que yo lo vi en una persona a la que quise mucho, con la que trabajé, que es que me da la impresión de que era una persona muy sabia y de que evolucionó. O sea, ¿por qué juzgar? Pues puede pasar, o sea, ese es el deseo de, o esa tiene que ser la aspiración de todos, ¿no? Tratar de mejorar.
El derecho a cambiar de idea también.
Y de rever lo que hiciste.
Y arrepentirte.
Yo voy para atrás, total, y veo cosas muy malas que hice y todas me volvieron, porque creas en el karma o en Dios o en lo que creas, vuelven las cosas, y las cosas buenas también, aunque no te enteres, te benefician. Uno no hace las cosas por eso. Pero ver eso también, ¿viste? Y bueno, y no voy de nuevo, no voy a ser tan ingenua para pensar que no va a seguir habiendo gente que lo ve distinto que yo. Pero reconocer los talentos propios y los de los demás, y reconocer las limitaciones y desarrollar los talentos, que eso es un deber que tenemos. Y luego me parece que... Por ejemplo, el otro día los muchachos somos nosotros, sí. que está bueno eso de el consejero de los alumnos, decir, estos pibes que ven esta situación tan complicada, que además les cuesta un montón a la mayoría conseguir trabajo, y que dicen, ¿y cómo será esto? ¿Qué sé yo? Qué difícil. Y él, por ejemplo, toma alguno de esos alumnos para darles ánimo y para contarles de otros. Por ejemplo, otro día le decía, ¿ven los papás de ella? Digo, sí, mi viejo era químico, mi vieja era maestra. Y que vean que, bueno, que tenés traspiés, pues he tenido traspiés también, algunos horribles, algunos debidos a mí misma y otros debidos a otros. Pero bueno, te pasan. Y que siempre son para algo bueno. Mira, no les quiero hinchar más, pero esto me acuerdo, no, porque fue una conversación re buena con una tía que tengo en España, la hermana de mi mamá, que fue una persona que se rompió toda, la verdad, tuvo que estudiar algo que no le gustaba para mantener a su familia y yo la veía cuando iba, ¿no? Y ella no hablaba mucho, pero un día estaba frente, te hacía una pregunta de pronto. Entonces un día me dice, ¿nunca te ha pasado que te ha parecido que algo que te pasó es como algo malo en lo profesional, ¿no? Y que de pronto la piedra, pero era mejor que eso no te pasara. Perdiste algo que querías o no lo lograste.
Que creías que era una oportunidad y de repente...
Y es porque tenías que... bordear eso para llegar a otra cosa. Claro. Entonces, agradecer también eso y aprender de lo con cuando le pasa a los demás, que sigan, viste, que sigan adelante.
Incluso uno mira su propia vida, viste, y vos mirás para atrás y le y tiene una historia de decir, bueno, mira esto que me pasó, que tal vez me hizo fuerte en esto y gracias a esto se me dio. Yo no sé si es una habilidad de uno de ponerle un libreto a la vida, o es realmente así. Siempre digo, ¿seré yo que le pongo
que
esa respuesta?
Cambian el título. Bueno, el otro día jugábamos, viste que ahora hay muchas cartas que te inspiran conversaciones, y en una de esas cartas aparecía la pregunta de una por una frustración que hayas tenido y cómo lo tomaste o qué pensabas. Y claro, después analizaba, viste, y pensaba eso que en ese momento se vivió como una frustración, pero después el cómo te lo tomaste, viste, y claro, la lectura con el paso, con el diario del lunes, efectivamente capaz que hoy no lo calificaría como una frustración. En ese momento, en el momento que pasa, sí, lo vivís como lo que no se te dio, la oportunidad que falló, pero coincido totalmente.
¿Viste qué pasa? A veces en retrospectiva.
Te íbamos a preguntar por una conversación inolvidable. No sé si es la de la tía tenemos alguna varias. Conversación
bueno, dale,
inolvidable.
Bueno, dale, vamos con las conversaciones.
Hablando
nos
de
encantan
lo que nos
gusta conversar.
Tengo hasta las 3 de la mañana. Mira, una primera que ya la conté, entre otras, esa con papi cuando hablamos de la profesión.
De la vocación,
y
muy bien.
Me fui al bondi. Al 17, me acuerdo. Luego con mi vieja, me acuerdo que mi vieja es muy graciosa, ¿no? Y ella, como les decía, trabajaba de maestra y bueno, nos quedábamos con mi abuela en casa, los 4. Y yo, claro, trabajando siempre y en el centro y todo lo que ya les conté, me iba bastante. Entonces, de pronto creo que como todas las madres, ustedes son madres, que en un momento decís, ay, no estoy lo suficiente con mis hijos. Y me sentía medio culpable. Mi marido, un crack, ¿no? Porque siempre estuvo trabajaba más cerca. Y entonces vino un día mami y estábamos solas y le digo, ay, mami, yo, ¿qué voy a hacer? Porque estos chicos... Y entonces mi vieja, que era muy de cuidar a la familia y lo es, me dijo... con una cosa, unos términos que usaban mis abuelos españoles. Dicen, sí, vos renunciá. Después te vas a subir por las paredes. Entonces yo decía, claro, porque primero precisábamos trabajar los dos, como casi todas las parejas. Y segundo, porque ya sabía que a mí me gustaba. Y al final pienso que los hijos, si tratas de hacer lo mejor posible, valoran
aprender
todo.
Aprenden eso también.
Y aprenden. Bueno, yo vi a mis viejos, vi a mi, lo que supe de mis bisabuelos, ¿viste? Entonces, obviamente eso te enseña. Después, bueno, con Alberto, cuando le dije que me
Alberto
iba...
Alberto, tu marido.
Sí, que me iba, me cambiaba de laburo y me dijo, hacé lo que quieras.
Ibas a ganar la tercera parte.
Sí,
no,
pero
se
bueno,
le movió.
Ese gesto de amor del otro.
Sí, un genio. Y con todo también, ¿no? Los matrimonios, sus ups and downs, como todo el mundo, sí, no vamos a decir, ay, que vivimos en un jardín de rosa. Bueno, ahora estamos bárbaros porque como somos grandes y nos matamos de risa y los chicos se fueron.
El
bueno.
Nido vacío.
Claro, y la verdad, pero además él me encanta también, es una persona que admiro porque él trabajó en su profesión toda la vida, pero nunca dejó su pasión más grande, que es dibujar y pintar. Siempre siguió estudiando, formándose.
Qué lindo, un apasionado.
Sí, mi amigo Patricio, siempre que hay que dar una charla por Zoom, me dice, ¿poné una obra de Alberto o tipo, no pasás? Es su manager.
No te admitimos.
Es su manager número 1.
Qué grande.
Y luego, bueno, también, con Maru, una vez me acuerdo de que, bueno, cuando era relatora en la cámara, muchas cosas, ¿no? Pero esa, yo estaba sola con ella y estaba laburando, pero dije... Ay, qué lindo pensar en proyectar, ¿no? Y proyectar en la carrera, por ejemplo. Y entonces la miré y le dije, doctora, me siento medio infiel con usted, porque yo soy muy así, medio melodramática, pero yo lo sentía en serio. ¿Por qué? Me dice. Y digo, pues yo estoy acá trabajando con usted, que encima me dio la reoportunidad de mil cosas, y estoy pensando, proyectándome, no, eso está perfecto, porque vos acá estás trabajando y estás trabajando a conciencia, y vos tenés que tener la proyección, aunque luego no pase, dice, esa es lo que tiene una mente que, así tiene que funcionar tu mente, tu espíritu. Bueno, y el último, bueno. También anoté esa conversación con el profesor de Procesal, que parecen todas cosas muy sencillitas, pero son muy determinantes. Luego otra conversación, la última, que no la anoté, pero me acuerdo, es con nuestro titular de cátedra de muchos años, que es Casañe, que cuando éramos chiquitos, que entramos a la cátedra, nos hacía unas reuniones en la academia y nos decía que nos iba a enseñar servicio público, y lo que hacía era darnos consejos. Pero nos dio unos consejos muy copados que yo se los cuento, de cómo encarar la carrera, cómo él la había encarado y qué hacer para hacer las cosas bien y no hacer lío. Y todo eso me vino bomba, ¿viste? Porque además él, persona, ustedes lo conocen, que se da cuenta perfectamente de la de quién es quién y de lo que cómo sos. Y entonces, bueno, nos dio consejos sobre cómo ir construyendo, cómo tener paciencia, cómo ir publicando, cómo ir haciéndose conocer. Lo mismo que Maru, y con esto termino, que en una oportunidad de esas que tuve por ahí ofertas de trabajo, qué sé yo, y había una oferta que era salir de la función pública, que estaba con ella, creo, pero bueno, estaba buena. Y entonces ella, a pesar de que le gustaba mucho la función pública, me dijo, anda, está muy bueno, está muy bueno. Entonces después le dije, mire, doctora, me dijeron estas condiciones, habían sido ultra sinceros, que me encantó, que era onda, trabajo full life, como decía Fai, ¿te acordás? Sí, sí. Y la facultad poca cosa, que yo. Entonces me dijo, mira, pensátelo. Dice, entonces pensátelo, porque vos ahora sos muy joven. Entonces me dice, trata de hacer tu propia identidad, porque si no, en unos años, está muy bueno el laburo, pero vas a ser Laura Monti de ese lugar. Dice, trata de forjar tu propia carrera, que seas vos. No es que uno sea muy importante, pero digamos que como... Y es verdad que...
Mira, María, ya te hablaba de la marca personal, digamos. Sos...
Maru... Totalmente.
Sí,
más impresionante. Empática.
Y eso es un gran consejo, ¿no? Porque a veces uno cuando es joven, tal vez por inseguridad, qué sé yo, busca grandes paraguas abajo de los cuales ponerse, ¿no? Y entender que uno puede ir construyendo su propia profesión y decir, bueno, vos sos un ejemplo de eso, estuviste en lo público, estuviste en lo privado, volviste a lo público. Esas son decisiones difíciles. Hay gente que de repente entra a lo público y dice, me quedé acá, o al revés. Entonces, me parece que sos un buen ejemplo de alguien que ha ido y escuchándote realmente que era lo que querías, ¿no? Eso me parece, o sea, escucharse no es difícil.
Llegó el concursar, o sea, eso no, ese capítulo no lo mencionamos, no. Pero digo, para entender que el cargo que tenés hoy es un cargo concursado, sí. Con lo cual ahí también, o sea, ese estar inquieto y a la búsqueda también te llevó eso, que también es otro esfuerzo, ¿no?
Sí, porque concursar primero, que eso le digo siempre a los chicos, si van a los concursos y se sienten capacitados, si quieren, preséntense, porque a mí me ha ido mal en alguno, no voy a calificar cómo pienso yo que fue, pero la verdad es que me ha ido mal, como me ha ido mal en algunos exámenes que no sabía nada, bueno, los concursos no fue así, pero... me acuerdo un profesor de societario que ahora me dice, ay, le puse baja nota a usted. Le digo, doctor, si yo no sabía nada. Le digo, me traté de estudiar y no sabía. Le digo, está bien que me haya puesto, si yo no había estudiado suficiente. Bueno, luego los concursos, ponele, presentate. Porque en algún momento...
son otras variables.
Claro, yo por ejemplo tengo una amiga a quien quiero mucho y admiro, que es María Susana Ana Julieta. Bueno, ella fue camarista civil y comercial federal, sí. Y tuvo también traspiés en los concursos y al final entró, gracias a Dios, porque eres bárbara. Sí, claro, entonces sí. Vos decís, una mina que ha hecho un montón de cosas por todos nosotros, por todos los justiciables y todo lo que está alrededor. Y entonces, eso una. Luego los concursos, hay cosas que te ayudan sin darte cuenta, ¿viste? Porque... insensiblemente, y hay cosas que torpedos que a veces tenés que a lo mejor ni te enterás, y luego te enterás con el tiempo. Y bueno, con todo eso conoces la naturaleza humana y conoces un montón de cosas.
Y aprendes, o sea que el consejo para el que quiere hacer una carrera judicial y presentarse es insistir.
Digamos. Sí, perseverar.
Perseverar e insistir, sí. Obviamente prepararse, pero.
Sí, y perseverar. Y para mí no hacer mucha bambolla con uno mismo, porque además no tenemos con qué, pero eso no me gusta. O sea, me parece que eso no es bueno nunca.
¿A qué te referís con bambolla con uno mismo?
Bambolla es un plato dulce. Bambolla, ¿no viste cómo decía Lelutier que te mezclabas?
Sí, 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 sí.
Otro es admirable. No me gusta nada el autobombo.
Ah, ok, bambolla es...
Y hablo con uno, hablo con otro, ¿viste? Okay. Dios sabe, sí, o sea, o la vida sabe, según lo que veas.
Bien.
Entonces, bueno, con lo que tengas que hacer, sí, pero no volverse loco ni estar desesperado, porque esto finalmente es para laburar, y es para, sí, en la función pública, para laburar para los demás.
Y así, para cerrar, te quería preguntar si hay algo de tu persona que pensás que te ayudó a llegar hasta acá, una característica tuya que te llegó, que te ayudó, ¿cuál elegirías?
¿Cuál elegiría?
O el superpoder, lo llamamos nosotros, ¿no? Pensamos que
pero
todo
a veces se achica, cuando decimos superpoder, sí, piensan, sí, no, yo no tengo superpoderes.
Sí, decimos esto, sí, para cerrar.
Una que creo que heredé de mis viejos, porque cada uno en su estilo tenía eso, que es matarme de risa, incluso de mí misma. Porque mi papá era tan gracioso y mi mamá es graciosa, aunque no sabe.
A pesar de ella.
No quiere expresarlo.
Sí, quiere. Lo que pasa es que ella es graciosa.
Es graciosa natural.
Entonces, es como un show en general. Y ahora, bueno, de hecho lo admiro mucho porque está bastante impedida para el movimiento, pero ella sigue teniendo hasta la voz de cuando era joven. Entonces tiene esa, y mi papá era un encanto y muy gracioso y un tipo al que todo el mundo le gustaba estar con él.
Qué lindo,
y
qué atractivo.
Lo nombraban, era gerente de la empresa y lo nombraban el mejor compañero.
Muy buenísimo. Wow.
Y yo iba a la empresa y venía un señor que traía el café y me decía, a su papá le traigo comida, pues se trae sanguchitos que no le hacen bien, y le traía la comida.
Cuidaban.
Y porque mi viejo era muy bueno, pero era muy bueno realmente, era muy bueno en su trabajo, pero era amoroso.
Y era alguien que se mataba de risa.
Se mataba de risa aunque era melancólico, pero se mataba de risa y te hacía sentir tan bien.
O sea, que vos pensás que matarte de risa, o sea, a ver, tomar la vida con humor y con es lo que te ayudó hasta llegar hasta acá.
Y yo creo, obvio que tuve épocas y momentos horribles, que lloré y todo, pero la verdad es que creo que al final eso me ayudó mucho. Ver el ejemplo de ellos mucho me ayudó. Como que te copias sin querer.
Y bueno, sí, porque uno se inspira y toma el modelo. Yo, mira, eso que has dicho, si uno tuviera... Te hemos presentado como una gran administrativista y obviamente que te admiramos en todo lo que has hecho desde ese lugar, ¿no? Pero si uno tuviera que pensar un rasgo, bueno, alguien dirá, Laura es muy estudiosa, Laura, pero seguro que alguien ahí va a poder decir que, yo puedo decir, digamos, que es alguien que justamente no ha llevado la solemnidad, o sea, que siempre la profundidad en el estudio, en el análisis y la capacidad de comunicarlo, nunca ha estado ensombrecido por la formalidad, eso que vos decís, reírte de vos misma, creo que no te viste una sola vez que te
igual,
que eso no se transmitiera desde un estrado, en cualquier lado. Así que
gracias por eso.
Sí. No, gracias a ustedes porque...
Y eso va con la alegría, eso va atado de la alegría, o sea, transmitir.
Bueno, y sí, es lo que uno quiere porque lo viví.
Laurie, muchas gracias por esta conversación. Ahora nosotros estamos cerrando esta primera etapa, pero en un minuto entra acá el doctor música, Darío Halfin.
Y viene y vas a cantar.
Mi beta artística.
No solo Alberto trae arte, ahora vamos a escucharte.
Yo también.
Gracias, muchas gracias.
Re lindo, gracias chicas.
Hola Daro, bienvenido.
Hola chicas, bueno, qué lujo cerrar otro programa y con otra invitada cantante que, bueno,
que de las que se anima.
Como mínimo valiente y también cantante. Bueno, ¿cuál es la canción que trajiste, la música que trajiste como favorita o como algo que te interpela, te gusta, te toca una fibra?
Mira, traje Hoy puede ser un gran día de Serrat porque me encanta. Siempre me da mucha alegría y además, para completar, la vi, espero que hayan visto la película Elsa y Fred, que China Zorrilla, sí, que tiene un personaje divino, pues, divina la
película.
China, empieza su primera aparición, creo, en la película cantando esta canción mientras choca el auto, o sea que me sentí muy identificada.
Por todos los aspectos.
En general. Ojalá fuera como un poco como la alegría de la China, que era muy amorosa.
Claro. En esa película creo que ella también toca el piano, ¿no? ¿O es en otra película? En esa película toca el piano. Ella tocaba muy bien el piano. Creo que tocaba un minué de Bach en esa película. Y me llama la atención lo que contás, o cómo está usado en la escena de la película, porque acá hablamos mucho en Derecho a la Pasión de cómo las canciones transmiten emociones, ¿no? Desde la música y desde las letras. Y esta justo es una de esas canciones que es bastante direccional en su contenido, ¿no? Como que la música es muy alegre. Acuérdense de esta introducción que ya tiene. Como que Serrat tenía algo también en algunas canciones y en estos arreglos bastante elaborados que siempre tenían como mucha... Siempre tuvo como mucha presencia en su música, los arreglos, los arregladores, el pianista y director musical Ricard Miralles y otros que siempre fueron como que le dieron un vuelo a la música, y en este caso ese vuelo musical acompaña una letra que va en una dirección, ¿no? Que tiene mucho que ver con el optimismo, con darle la vuelta a las cosas, con dejar todo, con en un momento habla de vivir como si fuera el último día, ¿no? Vivir como dando hasta lo último, como muchas veces se dice, vaciándose, dejando todo. Y sin embargo, fíjate cómo en la película, tal vez intentaron que haya, como hay en la vida, una falla, una rotura, algo, entonces la pusieron en esa escena. Porque a veces nos pasa que no es fácil. Estas canciones, inclusive hay algo muy interesante que a veces pasa, no sé cómo se les da a ustedes, pero que es, por ejemplo, si uno está mal, si elige escuchar una canción con emociones positivas que lo invitan a salir de ese bajón, o si se pone canciones recontra para
parecidas
abajo,
como a
para
decir,
bueno, si vamos acá, vamos a fondo.
Al,
o sea,
fondo.
Si uno quiere reflejarse, como espejarse en las emociones de una canción, o quiere que una canción lo pueda transportar, llevar a otro estado emocional. Y eso es lo hermoso que tiene la música y las canciones, ¿no? Y como que... Y a veces un montón de paradojas en el medio, estados que son más neutros o canciones que habitan distintas emociones y que nos reflejan en lo que estamos viviendo. ¿Vos qué, con qué asocias esta canción? ¿Qué día te la pondrías? ¿Un día que estás pum para arriba o pum para abajo?
Generalmente cuando puedo estar más para abajo, pero me gusta siempre. Incluso cuando suena la radio de pronto me emociono como con otras canciones. Incluso algunas que no conozco y enseguida marco me gusta para que no se me vayan nunca. Porque me encantan. Algunas no sé ni lo que dicen porque hablan en otros idiomas, pero me dan una alegría, me dan una inspiración. Me siento tan bien con ellas. Que bueno, las dejo para siempre, ¿no?
Ahí. Es lindo igual, hablando de esto de los agridulces y más allá de que lo hayan puesto en esa escena, de que dice, hoy puede ser un gran día, ¿no?
Sí,
no se termina pasando de optimismo. Más allá de todas las cosas buenas que enumera y de la invitación a la valentía, al coraje y al disfrute.
Y a que depende de vos, ¿no?
Exacto.
Y a que depende de vos, ¿no?
Exactamente.
Son como, estas canciones, por otro lado, son como medio mantras. ¿No? Han quedado como instaladísimas. No sé, la música de Serrat es conocida toda, pero creo que esta es una canción muy, muy simbólica, ¿no? De la música de Serrat.
Sí, muy divina. Muy y la divina. He escuchado también, viste, con los otros cantantes españoles, cuando hicieron las giras.
Versiones.
Ah, sí. Oh, hermosas. Y siempre te animan, siempre sentís energía. Vibrar.
Sí.
Bueno, ¿vamos a cantarla? ¿A interpretarla?
Vamos, Laura. Vamos, Laura. Vamos, Laura. Vamos, Laura. Vamos, Laura.
A emular a Joan Manuel.
A Joan.
Dice así.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.